cómo desespera a sus padres un niño que no quiere comer. Tratan trucos, enojos, juegos y amenazas y nada. Pero verdaderamente no hay nada que hacer. De hecho, muchos especialistas ofrecen ideas sencillas y prácticas que pueden orientar a los padres frustrados del mundo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero. Quiero darle por este medio la bienvenida a todos los que le han dado me gusta a la página de Pregúntale a Mónica. Ustedes ya saben, la encuentran en facebook.com/pregamónica. Y a todos los que también se suman cada día en Twitter, Pregúntale a Moni, estamos ahí para ustedes. Y el día de hoy hablamos de comedores mañosos, porque la verdad es que creo que hay uno en cada casa. Pero todo empieza con los padres. En realidad, son los padres los primeros que establecen hábitos alimenticios. Número uno, con el orden en las comidas. Es decir, comer pues prácticamente a la misma hora todos los días. No quiere decir que sea así con una exactitud enfermiza, pero sí una regularidad en los alimentos, tanto en el horario como en el lugar, como en la calidad de los mismos. Si ustedes desde pequeños acostumbran a sus hijos a comer ciertas cosas, desde que empiezan a comer sólidos, créanme que va a ser mucho más fácil cuando son más grandecitos. Entonces, si yo como mamá no como ensaladas, pues va a ser difícil que mi hijo le gusten las ensaladas, a menos que sea un gusto adquirido ya a mediados finales de la adolescencia o en la vida adulta. Entonces, la influencia de los papás no es menor. Siguiente punto para los papás. Si yo estoy muy ansioso con el tema de la comida, es decir, si presiono a mi hijo, si cada comida es una discusión de que acábatelo, cómetelo, ahora sí, la última. El niño va a detectar que es un tema para llamar la atención, que es un tema para rebelarse para la famosísima lucha de poder y por lo tanto lo va a utilizar para hacerlo repelar, para llamar la atención, para sus formas de comunicación. Si la comida no es tema, entonces el niño va a encontrar otras formas de hacerlo rabiar, pero no por lo menos en la hora de la comida. Es decir, ustedes le ponen la comida que corresponda al pequeño, con sus verduritas, con lo que le toque comer a todo mundo, en cantidades muy pequeñas. Es necesario que el pequeño sienta que logró terminarse la comida. Y para que nosotros también digamos, muy bien, te comiste tu elote completito, te felicito. Entonces, literalmente, cuando empiezan a comer una verdura nueva, pónganle 4 granitos de elote, me explico, para que conforme vaya adquiriendo el gusto por comerlo, le vayan aumentando en cantidad, ¿ok? Pero, por supuesto, al principio hay que enamorar, hay que encantar, hay que seducir también a los niños. La presentación de la comida, hay veces que podemos hacer caritas felices, figuritas y demás para hacerlo entretenido, pero no debe de asociarse la comida con juego exclusivamente. Entonces, es bien importante la actitud general de los papás hacia la alimentación. Entre más relajamiento, entre más actitud positiva, y lo que no se acabó el pequeño, ¿ya no vas a comer? Ah, bueno, y lo retiramos sin mayor discusión, no se vuelve un punto álgido en la relación de ustedes. Sencillamente, si no quieres desperdiciar comida, esta otra la presentas de manera diferente a la siguiente alimentación y se la vuelves a presentar al niño. Pero hay maneras mucho menos tensas de hacer que al niño le guste la comida. Y finalmente, pero no menos importante, es siempre verificar primero con el médico que no haya alguna condición. Hay niños que rechazan alimentos por algún tipo de intolerancia en particular que es genética, que no es berrinche, ni son niños mañosos. Sencillamente su cuerpo está diciéndole, de esto no comas. Entonces, siempre verificar primero con el médico que el niño está en su peso y que todo lo demás, digamos, en su organismo está funcionando adecuadamente para la digestión de los alimentos. Espero que estas ideas les ayuden para suavizar un poco este tema campal que a veces es la comida con los padres. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y ahora sus preguntas. Paola, que nos ha escrito en otras ocasiones con distintos temas que le preocupan en la vida, nos ha dicho: ¿separación de bienes o bienes mancomunados? Mis papis se casaron por bienes mancomunados y vivimos muy bien. Si algo se gastaba, era platicado, muy bien pensado y planeado. Yo nunca quise casarme, me daba miedo, pero pensaba que si algún día lo haría, sería por bienes mancomunados y me hice una historia de hadas en ese tema. Hoy, que me voy a casar, estoy aterrada y pensando seriamente que los bienes mancomunados son lo mejor, pero no con mi pareja. El sueldo de mi novio es mucho mayor al mío, como por 5 o 6 veces, lo cual de entrada ya me causa ruido, me siento menos. Ya sé que estoy mal, pero aún no lo resuelvo. Platicamos que cuando estemos juntos podemos compartir los labores de la casa. Ayer metió de nuevo el tema y dijo que no quería hacerlo y propuso que contratáramos a una señora de limpieza. Yo estoy en contra porque si bien tenemos el dinero, no tenemos la necesidad de contratar a nadie más. Si llegamos a tener hijos y se me complica el asunto de los hijos y el trabajo, entonces sí, pienso que ahí sí tendríamos la necesidad, pero no ahora. Casi al final de la plática, él dijo, bueno, nos dividimos las tareas y mi parte que la haga alguien de limpieza, lo cual me inquietó más porque si estamos por bienes mancomunados, pues terminaría yo también pagando los servicios de la señora, ¿no? Porque saldría del dinero familiar. En fin, he notado que sus pensamientos es, gano mi dinero, puedo tener mis lujos, lo cual está bien cuando estás soltero, pero no cuando estás casado, y pensé que si esto me causa tanto ruido con los honorarios de una señora, pues será mucho más cuando quiera comprarse una televisión, una compu, etcétera. Hasta el momento yo no me siento cómoda pensando en el dinero porque siento que como mi sueldo no es alto, no me puedo dar el lujo de decir, mi compu ya está vieja, voy a cambiarla, porque finalmente no es mi dinero. ¿Sí me doy a entender? A todo esto estuve pensando en proponerle que sea separación de bienes. Así cada quien paga los servicios de la casa proporcionalmente y pues yo ya no tendré ninguna molestia cuando quiera comprar X cosa que yo considere cara y yo por mi parte sabré en qué invertir y en qué no. Yo pensaba que en 2 años, cuando pensábamos tener hijos, dejaría de trabajar, pero por separación de bienes lo dudaría más, ya que yo no tendría ingresos. Por lo tanto, mis ahorros no se incrementarían y si hay algo que yo cuido en mi vida, son mis ahorros. Hoy me siento muy triste porque mi único cuento de hadas, que eran los bienes mancomunados, se está yendo a la basura. Pero creo que está bien, finalmente tengo que vivir en la realidad y mi realidad es que él es así. ¿Qué opinas al respecto? A ver, mi querida Paola, primero estás usando unos términos legales que no es del tema del que estamos hablando. Separación de bienes o bienes mancomunados es la sociedad con la que te casas civilmente. Quiere decir que si sus bienes son mancomunados, las deudas de él legalmente también son tuyas. Hay muchas parejas que se casan por bienes separados por conveniencia legal. Esto es una asesoría que un abogado te puede dar sin ningún problema, pero que usan el gasto del dinero, o sea, los dineros familiares son unos solos y de ahí se manejan, ¿ok? Entonces, nada tiene que ver el término legal con lo que me estás contando, ¿ok? Tú lo que quieres es, a ver, juntamos nuestro dinero para los gastos familiares, él, ella, nosotros, o cada quien lo suyo. Y según tu análisis verdaderamente complicado, llegas a la conclusión de que lo mejor es ser compañeros de cuarto, ¿no? Tú tus gastos, yo mis gastos, proporcional. Haz de cuenta como roomies, ¿no? Como me decía otra persona el otro día, ¿no? Como verdadera compañera de cuarto, yo gasto 3/4 de gas, tú gastas 1/4 de gas, entonces nos toca tanto. Y así no hay equipo, mi querida Paola. Te explicas perfectamente en lo que me estás diciendo, pero creo que tu lógica de pensamiento parte de lo que ya hemos hablado antes, tus miedos. Número uno, te voy a sugerir que no uses palabras, como aterrada, porque esto te condiciona a ponerte en ese estado. Estoy aterrada porque el dinero de mi casa, aunque estés aterrada, Paola, no lo digas. Dime, preocupa, estoy inquieta. Bájale el perfil a tus propios pensamientos y sentimientos, Paola, porque verdaderamente, y eres un encanto por todas estas preocupaciones, pero haces tormentísimas en vasos de agua que verdaderamente van a impactar en tu vida familiar y es importante que te relajes. Si verdaderamente van a compartir los gastos, ya no es tu dinero y mi dinero, Paola. Entonces, lo que tú ganas y lo que él gana pasa segundo término. Es nuestro dinero. Tengo varios programas en donde hablo del dinero de la familia, del presupuesto familiar, de tu dinero y mi dinero y estas cosas, porque es un tema común entre los jóvenes. Yo lo que propongo es que haya un dinero común, pero que dentro del presupuesto separen siempre un monto para caprichos, para cada quien, para quemar ese monto en lo que ustedes quieran sin juicio del otro o la otra. Ahora, yo quiero comprar algo muy grande. Bueno, entonces voy a tener que ahorrar varios de mis montos, varios meses, para poder completar para lo que yo quiero. Pero no agarro del dinero familiar porque está destinado a diferentes cosas, incluido el ahorro. ¿Ok? De esta manera, si tú tienes hijos, no es que dejaste de ingresar dinero y por lo tanto no tienes derecho, bueno, ni al jamón de la casa, Paola. Quiere decir que el equipo se dividió en especialidades y uno se encarga de percibir el dinero y otro se encarga del funcionamiento de la casa y de la principal crianza de los hijos, aunque el papá también es importante que participe en este tema, pero obviamente si él se va a ir a trabajar, pues entonces tú serías la principal encargada de la crianza. ¿Me explico? Aquí no hay menos ni más, es labores distintas, porque entonces hay millones de mujeres en el mundo que ya son menos, porque su ingreso no es el mismo que el de la pareja. Pero si tú te pones a pensar, fíjate que hace tiempo, muchos años, yo me dedicaba solo a los niños, ¿no? Y mi esposo y yo decidimos sacar un seguro de vida para él y para mí. Vivíamos en Estados Unidos en aquel entonces, y entonces la aseguradora hizo un cálculo de qué necesitaría pagar mi marido si yo me muriera, ¿ok? Si a mí me parte un rayo cuando nuestros hijos eran chiquititos, a lo mejor ahora que son grandes valgo menos, Paola, pero estaban calculando, obviamente, que si yo me muriera, ¿qué dinero necesitaría mi esposo para que la vida siguiera más o menos igual? Entonces, obviamente, se dio cuenta que necesitaba, pues, un ama de llaves, por ejemplo, que se encargara de toda la administración de la casa, tal vez un empleado más de cocina y una serie de cosas, a lo mejor dos personas de servicio, un chofer, por supuesto, costurera, cocinera, o sea, y te pones a sumar el trabajo que hace una madre, y hay muchos correos, ¿no? Y posts en Facebook, publicaciones en Facebook que dicen todo lo que hacemos las mamás de repente, ¿no? Que somos enfermeras, que somos chefs, que somos administradores, que somos porristas, que somos... Todo esto cuesta dinero, Paola. Hace poco, inclusive en Facebook, publiqué un artículo, no mío, que saqué del periódico Reforma, si no me equivoco, sobre cuánto dinero ingresa al país el trabajo del hogar. ¿Cuántos billones de dólares, no sé si eran de dólares o de pesos, la verdad, o sea, miles de millones, son los que se generan gracias al trabajo del hogar de hombres y mujeres, principalmente de mujeres, porque somos más características, sobre todo, pues de hecho en el planeta, pero más en América Latina, del trabajo del hogar, ¿ok? Entonces, todo esto es dinero. Así que no discutan, no se separen, no pienses mal del otro por querer pagar por los servicios de la casa. Fíjate lo que me estás diciendo. Para ti fue más importante establecer tu dinero, mi dinero y los gastos y lo que es prudente, que resguardar tu relación de pareja. Si tienen el dinero de pagarse a alguien que los atienda, haga que haga el trabajo de la casa, y además ahorrar un poco, tengan a alguien que les haga el trabajo de la casa. ¿Por qué? Porque Paola, tú vas a estar trabajando, él va a estar trabajando, van a llegar cansados. Qué rico poder desentenderse de la limpieza para estar ustedes juntos. Pero si llegamos del trabajo y tú tiendes la cama, yo plancho, tú lavas, tú barres, tú... También la relación de pareja puede dedicarse a otras cosas y no ella misma. Qué rico que puedas disponer de dinero para pagar un servicio, pero nosotros, mi amor, juntitos. ¿Me explico, Paola? Entonces, estas inseguridades vienen de ti. No es de él. Cuando me dices, ay, es que ya perdí mi cuento de hadas y tengo que ver que mi realidad es que él es así, yo realmente no lo veo a él tan descolocado, sino más bien a ti con muchos miedos, muchas inseguridades que estás reflejando también en el manejo del dinero. Por favor, escuche esos episodios y espero que de todas maneras sigamos en contacto. Después está Andrea que me dice, buenas tardes, tengo un bebé de 6 meses y con su papá tenemos una relación muy inestable, un día bien y el día siguiente mal. Entonces lo que sucede es que él se enoja conmigo, tenemos discusiones y se aleja. No visita al niño, tampoco yo noto esa preocupación por saber de él. ¿Qué puedo hacer para que mis discusiones con mi pareja no influyan en mi hijo? Porque en realidad, al fin y al cabo, todo recae en mi hijo. Yo fui hija de padres separados y no me gustaría que mi bebé pase por lo mismo. De antemano, muchas gracias. Mira, Andrea, por biología también y por tradición machista, si tú quieres, los hombres tienen menos lazos afectivos que las mujeres inmediatamente. ¿A qué me refiero? A que nosotros, por ejemplo, tenemos mucho más oxitocina que los hombres. Es una hormona que ayuda mucho al vínculo. Por eso a nosotros siempre los bebés nos enternecen y por eso nosotros siempre le preguntamos a la gente por su familia. ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¡Ay, qué lindo! Sus vínculos son importantes para la mujer y es mucho también por su biología. Los hombres no tienen estos niveles de oxitocina y por lo tanto el vínculo con los hijos se da y además no los tuvieron en el vientre que también hace estos lazos muy fuertes. Para ellos es más social este vínculo. Se aprende a tenerlo. Claro que siente que este es su hijo porque está ahí su biología también, pero los caminos son otros. Y desde luego que no debería de importar las discusiones que tú tienes con él para que él se aleje, pero este es un hecho. Él se va cuando pelea. Entonces la discusión no es, o el tema aquí no es, ¿cómo le hago para convencerlo que independientemente de que él no me soporte venga a ver a su hijo? Para mí el tema, Andrea, es que ustedes discutan menos. Al parecer ya están semiseparados. Lo que tenemos que hacer es quitar lo de semiseparados. No sé por qué, no me lo dices, por qué discuten, pero si hay días buenos, tú ya sabes en qué consisten. Ahora, si escogiste a un hombre inmaduro, impulsivo, adictivo, no sé, que tome alcohol, que sea responsable, pues vas a batallar con esto toda tu vida. Y una manera de asegurar la presencia del papá en la vida de tu hijo es tratar de dejar de cambiar a quien elegiste como papá de tu hijo, pero también protegiéndolo al pequeño de una influencia negativa de él. Es decir, verlo solo cuando esté bien, porque tampoco le conviene al niño, no sé, ver a su papá completamente borracho, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero si no tiene grandes defectos, es un buen hombre, tiene los defectos comunes y corrientes que todos tenemos. Pero discutimos por mil cositas, yo también puedo generar cambios en mí que eviten que discutamos por tantas cosas. Yo puedo hacer un ambiente más agradable, más tranquilo, dejar unas cosas ir, pero otras sí importantes, pedirle con amor, con cariño, que sucedan. Yo creo, Andrea, sinceramente, no te cuesta nada. De dinero, quiero decir. Por favor, ve escuchando los episodios de Pregúntale a Mónica. En cada uno, aunque yo esté hablando de mascotas, el título del programa, tú sabes que luego me voy a las preguntas. Y en ellas hay muchos temas de matrimonio y en cada pregunta sobre matrimonio yo sugiero cosas de cómo llevarse mejor. Cómo discutir mejor, cómo comunicarse mejor, cómo expresar amor y recibir amor mejor. Y todo esto puede ayudarte a fortalecer tu relación de pareja. Hay veces que la gente nos cae mal y discutimos. Y sabes que hoy en la tarde no te voy a hablar mucho, lo elemental, siempre educada, ¿eh? Digo buenos días, buenas noches, me despido hasta de beso de buenas noches, aunque medio discutimos y me caíste pésimo. Pero al día siguiente, si ya pasó, si tuvimos un rato de berrinche, llega, acércate, abrázalo. Me explico, podemos hacer las cosas menos complicadas, mucho más sencillas para que nuestra vida sea más alegre, más tranquila y mejor para los niños. Si quieres darme más detalles sobre tu relación, de qué es lo que pasa con él, por qué discuten, puedo ser mucho más directa en las sugerencias. Pero si no, espero que estas ideas te sirvan y que escuches los demás episodios. Jorge, después me dice, hola Mónica, te cuento, tengo 40 años, novia de 32. Ella padece de una mamitis excesiva. Tenemos planes de matrimonio, pero ella parece no entender lo que pasa. Si salimos, me carga a la mamá y a sus dos sobrinos. Al principio sí los quería, amo a los niños, pero ahora empiezan a molestarme. No puedo besar a mi novia porque o están los niños o su mamá. Ya no tengo tiempo a solas con ella porque siempre anda con el sentimiento de culpa porque su mamita está sola en casa o porque los niños no han salido a pasear. Mi novia mantiene económicamente su casa. Su mamá está desempleada. El papá está separado de mi futura suegra. Vive en otra ciudad. Solo de vez en cuando les manda dinero y porque la mamá de mi novia le pide. Le manda poquito dinero, pues él también gana poco. Yo tengo una posición poco más desahogada. Ya no me gusta salir al cine o cenar porque siempre acabo pagando 4 cuentas. Y si va el hermano, nomás no encuentra trabajo, también me toca pagar. Así que prefiero decir que no tengo ganas, que no tengo hambre, con tal de no quedarme con el sentimiento de que abusan de mí y eso me enoja. Siento que no es mi responsabilidad pasear niños que no son míos. Es doloroso, pero es problema de su hermano y su ex, no de mi novia y mío. Mi novia abusa del tiempo con su mamá para todo. Y lo peor es que ya me dijo que ella no cambiará. Repito, Jorge, esta última frase. Y lo peor es que ella ya me dijo que no cambiará. Estamos comprando una casa. Mi novia es buena para traerme a raya con tiempos, dineros. Yo pondré todo el dinero. Ella 0 centavos. No pienso mantener a su mamá y sus sobrinos, pero ella parece no entender. La amo, la adoro y no quiero botar todo en un momento en que me agarren de malas. ¿Qué me sugieres? He hablado con ella, pero minimiza y descalifica mi opinión. Se ofende y luego trata de convencerme de la pobrecita de su mamá. Me hace un lado para estar abrazando a su mamita, beso y beso, sobándole sus pies, ahí de metiche mientras yo voy a su casa a verla. Me enojo y mejor me marcho. Está haciéndome un cero a un hombre, a su hombre, a su futuro dinero. ¿Cómo le doy una lección? No entiende. Así, ¿cómo sigo con esto de casarnos? ¿Termino todo y cancelo el crédito bancario antes de echarme la deuda? Porque además de todo, tengo la amenaza de que o su mamita va a nuestra casa nueva o mi novia va con su mamita a diario. Y te lo digo ahorita para que luego no me digas que no te dije. Siento como que quiere a cualquier hombre mientras tenga dinero, no a mí. Saludos y gracias. Jorge, en tu mismo correo está la respuesta. La verdad es que sí entiende. Ella entiende claramente que tú sientes demasiado estrecha, digámoslo así, su relación con su mamá, que tú sientes que no es sana y que debería ser más independiente. ¿Tú crees que no lo entiende? Porque me lo has dicho, has hablado con ella de diferentes tonos y formas en tu correo que tuve que editar por duración del programa, pero que leí todo y te lo dice claramente. Y así están las cosas, ¿eh? Así que, Jorge, esto no va a cambiar. Si te casas con ella, Jorge, multiplica esto. Tienes 40. Normalmente viven 82 años. Vamos a ponerle 80 años la gente. Ok, 40 años más que esto. Tal vez incrementado. Tal vez ella te diga, bueno, no nos trajimos a vivir a mi mamá. Dije que yo iba a ir diario, pero sabes que está muy malita. La voy a traer. Y sabes que mis sobrinos solitos, no, pobrecitos, déjame, me los traigo. Esto es lo que es, Jorge. Ahora. Si te casas con ella, no se va a valer quejarte, porque como bien dijo ella, no está mintiéndote, está siendo de lo más transparente. esto es lo que es y te aviso ahorita para que luego no te quejes. Así que tú estás aceptando estas condiciones de contrato. Tú estás diciendo que sí a 40 años de mamita. Bueno, con suerte la señora se morirá en algún momento, pero alguien que depende impresionantemente de su familia de origen. Su hermano, sus sobrinos, todos ellos van a ser parte de tu familia desde el día uno. Si esto ya, sabiendo tú que vas a ser el número 4 en la lista de pendientes, primero su mamá, luego sus sobrinos, luego tal vez su hermano y luego tú, casándote así, entonces hay que aguantar 40 años por el bien de los hijos futuros que ustedes vayan a tener, sabiendo que tú eres ese cero, ese que te hace un lado, ese proveedor económico y ya, Jorge. Si crees que esto no es aceptable, como creo que un hombre prudente podría considerar, entonces dile, yo te amo con todo mi corazón, pero tu problema va más allá de lo que yo pueda manejar. Así que fue un placer haberte conocido. Y aunque ella te jurara, Jorge, que no va a ser así, realmente tienes que esperar y suspender la boda, aplazar la boda un largo tiempo para saber si verdaderamente esta mujer se desprende de su mamá. Estas cosas generalmente tienen raíces de muchos años atrás y es bien difícil de cortarlas. Y no cualquiera aguanta esto, Jorge. Así que es tu decisión, tú define. Pero ya lo sabes, ahí están todas las cartas sobre la mesa. Aquí no hay engaño. ¿Sabes a lo que vas si te casas con ella? Y sabes el precio que es pagar si no te casas con ella, si terminas. O sea, vas a estar solo, no vas a tener esta mujer que quieres, pero estoy segura que con el tiempo te sentirás mejor y podrás elegir mejor a una pareja para formar una familia. Pero tal vez en este momento esto tiene características que no sea bueno para tomar una decisión de matrimonio. Esto, por supuesto, decídelo antes de echarte una deuda tan grande como un crédito hipotecario, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es el turno de Carolina que nos dice: estimada Mónica, soy casada, tengo 36 años y una niña de 6 años. Mi esposo tiene 39 años. Tenemos 8 años de casados. Estoy pasando por unas depresiones y ataques de ansiedad que empiezan después de nacer mi hija. Ya descartamos la depresión posparto por medio de exámenes. Fui con psicólogos, psiquiatras y me recetaron medicamentos porque me la pasaba de mal humor y con depresión. Muchas ganas de llorar y con estos medicamentos me controlé por algunos meses. Nomás dejaba de tomarlos y volví atrás. Tiempo después asistí a Neuróticos Anónimos por 1 año, donde sentí mejoría y dejé mis medicamentos poco a poco. Tengo 1 año sin tomar nada, pero tengo algunas semanas que estoy volviendo a recaer. Ha vuelto la tristeza y el mal humor, y aunque cuento con el apoyo de mi esposo que me ha tenido mucha paciencia, siento que me estoy rindiendo. Él es un esposo maravilloso. Mi infancia fue muy dura, con el maltrato de mi madre. Se desquitaba con los hijos cuando tenían problemas con mi papá. Gracias a Dios, ninguno somos drogadictos ni nada. Nos pegaba con cintos, varas, y si nos portábamos mal, nos ponía las manos en la estufa. Claro que no nos quemábamos, pero sentía pavor al sentir el calor cerca. He tenido momentos de los que ya no quiero vivir así. Me detiene mi hija, mi esposo. Tengo todo en mi casa. Todo está bien, pero dentro de mí falta algo que nadie me ha podido ayudar. Me siento vacía. Soy una persona que cualquier problemita chiquito me estresa inmediatamente. Quisiera tomar las cosas con naturalidad, pero no. El trabajo que tengo no es presionado, pero siento que si no estuviera trabajando, estuviera más mal de lo que me siento. Por favor, ayúdame. He escuchado algunos de tus tus programas, me han ayudado, pero esta intranquilidad que traigo en mí ya no la quiero. En mi trabajo tengo paciencia, pero no en mi casa. A veces exploto y después me da mucho remordimiento. He luchado porque no quiero seguir esos problemas que viví en mi infancia. Tenemos intentando 7 meses para quedar embarazada, pero no quedo, ya que hemos platicado yo y mi esposo y un solo hijo no es suficiente. Mi madre aún quiere gobernar nuestras vidas, pero no lo he permitido. Voy a visitarla solo los sábados. En ocasiones empieza con sus chantajes y yo le digo que no vengo a escuchar cosas negativas y se molesta conmigo. Y mi papá como si no existiera, pero yo aún así amo a mis padres. Me dice mi esposo que casi no sonrío, que siempre estoy triste, que casi no disfruto la vida. Por lo mismo casi no tenemos relaciones sexuales porque mi esposo se molesta conmigo y creo que tiene toda la razón, porque he hecho malos comentarios que lo ofenden. Yo siento que lo amo, pero siento que esto no va a tener un buen final y no quiero yo quiero salvar mi matrimonio. Espero ansiosa tu consejo, te mando un beso y un abrazo. Muy bien, mi pequeña Carolina. Lo primero que te quiero decir es que te felicito porque impresionantemente, a pesar de la mala historia que tuviste en tu familia, supiste elegir bien. Tu lado sano, que todavía está ahí, este lado feliz, sano, positivo, constructivo, tú busca el episodio de los dos lobos, para que sepas a qué me refiero. Tu lado positivo escogió a este esposo, que te está dando una buena vida. Tienes un esposo maravilloso, una linda niña y un buen trabajo. La verdad es que no es justo que no disfrutes de todo esto el resto de tu vida, ¿ok? Ya sufriste lo que tenías que sufrir con tu mamá. Ahora déjame te explico qué pasa en tu cerebro. Resulta que cuando los niños se someten a altos niveles de estrés por mucho tiempo, por gran parte de su infancia, como sucedió a ti por el maltrato de tu madre y por la negligencia de tu padre, tu cerebro se cablea de distinta manera que uno que no haya tenido este estrés. En las mujeres es común que se cable hacia la depresión. Por lo tanto, tu cerebro está conectado de una manera que lo que dices tú, un problema, te va a afectar impresionantemente. Y cualquier cosa, ¡pum!, tu respuesta va a ser hacia la depresión. No solo depende de voluntad, tu biológicamente respondes de esta manera. Ahora, déjame te digo las buenas noticias, Carolina, porque las hay. Tu cerebro es plástico. También tengo por ahí un episodio que hablo de eso. Por eso siempre les recomiendo que oigan todos los episodios como para entender de lo que estoy hablando, o para complementar lo que estoy hablando. Pero tu cerebro puede recablearse en muchos niveles. Por supuesto, nadie a base de entrenamiento va a hacer de su cerebro uno nuevo y tú seas de repente otra persona. Siempre basas de lo que ya tienes. Pero puedes entrenar, y ese es otro episodio, entrenando al optimismo, a tu cerebro a ser más alegre. Va a tomar tiempo y va a tomar mucha persistencia. Pero haz de cuenta que te estuvieras entrenando para un maratón. Si haces lo que te digo, poco a poco te vas a sentir mejor. Número uno, porque tú no te mereces más maltrato. Ahora te lo estás dando tú. Ya no te lo está dando tu mamá, ¿eh? Tú, entrenada en este maltrato, estás continuando tu tortura. Entonces, no te lo mereces, no lo necesitas, hay que descartarlo. Segundo, tu marido, siendo este hombre tan maravilloso, no tiene por qué frustrarse, entristecerse, porque su esposa no puede disfrutar lo que él le está ofreciendo con todo su amor. Imagínate, ¿cómo puede sentir minimizado su esfuerzo como esposo al saber que él es este hombre maravilloso? Y tú, pum, deprimida y triste y enojada y diciendo cosas medio desagradables. Entonces, es importante retomar la relación con el marido. Ahorita vamos a ir a eso. Y finalmente, tu hija necesita y merece una buena mamá. Esta mamá que tú puedes hacer muy distinta a la que tú tuviste. En la vida tenemos dos oportunidades de tener una buena relación madre-hija. La primera es cuando tú eras la hija. Y desafortunadamente tu mamá no aprovechó esa oportunidad, ni hablar, esa ya no existe. Tu segunda oportunidad para tener una buenísima relación madre-hija está aquí con tu niñita. Así que hay que aplicarla. Va el, los métodos, Carolina, que me gustaría que siguieras y que mantuviéramos contacto para ver cómo vas y echarte porras y ánimo y puedas persistir. Número uno, aunque no tengas ganas, me gustaría que sonrieras todo el tiempo. No como una loca, ¿eh? No quiere decir que andes en el baño mientras estás en el baño sonriendo, ¿no? Pero sabes a lo que me refiero, sonreír especialmente en casa, por supuesto en el trabajo también, pero especialmente en casa sonríe, aunque no tengas ganas. Tu conducta va a hacer que se modifique el sentimiento y poco a poco estas ganas van a surgir. Entonces sonríe, cuando uno sonríe también el tono se dulcifica. Es bien importante la sonrisa. Número dos, vas a volver a Neuróticos Anónimos. ¿Ok? Es un reforzamiento, un mantenimiento que cada vez que tú sientas que vuelves a recaer, no dejes este tratamiento. Uno no se alivia por completo de ciertas cosas. Y tú menos cuando estás cableada de esa manera. Entonces tú necesitas la constancia de Neuróticos Anónimos. Cuando, perdón. Cuando te sientas mejor, ve con menos regularidad, a lo mejor una vez al mes, pero no dejes de ir nunca. Cuando sepas que las épocas se ponen más difíciles, vas con más regularidad, si es necesario, diario, diario. Pero por el momento, regresa, ¿ok? Después, vas a, todos los días, vas a escribir algo positivo que pasó durante el día. Vas a comprarte un lindo cuaderno, uno muy colorido, muy alegre. Lo vas a tener cerca de tu cama o de tu cuarto donde duermes. Y al final del día, cortito, no quiero grandes ensayos eternos, no. Vas a anotar algo muy bueno, muy alegre, muy positivo que pasó durante el día. Vamos a empezar con esas, ¿ok? Para empezar este entrenamiento a tu cerebro a ser más positivo, más relajado, Carolina. Por favor, dime cómo vas, cómo te has sentido y qué ha pasado en tu familia con este cambio inicial que tú has tenido. Bien importante, perdón, te voy a dar otra tarita más, pero es que es importante. Retoma relaciones sexuales con tu marido. Yo sé que está molesto, pero si tú estás más sonriente y más agradable, él no va a decir que no. Los señores, teniendo la posibilidad de mostrar de esta manera su amor a su esposa, lo hacen. Así que retoma, aunque no tengas ganas, pórtate como si te murieras de ganas de tenerlas. Esto también va a reforzar tu autoestima, te va a acercar a tu esposo, te vas a sentir querida y aceptada y eso es bien importante, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Después sigue Ricardo que me dice, hola Mónica, estoy pasando por un mal momento. Mi hermano lo asesinaron y no puedo lidiar con la angustia, desesperación y tristeza. Tristeza que deja con todos, mis padres, hermanos, esposa y sus hijos. Además, agregando más al dolor, trabajábamos juntos. ¿Qué me aconsejas para aliviar este dolor y ayudar a mi familia? ¿Tienes algún episodio que me puedas recomendar? Ricardo, me choqueo tu correo. Realmente me da muchísima tristeza que esto haya pasado con tu familia, con este esposo y padre que se fue de este mundo de tan mala manera por unos tarados. Pero bueno, el caso es que sí, tengo un episodio, ponen en la página www.preguntademónica.com la palabra duelo en la herramienta de buscar y ahí te va a salir el episodio que hablo sobre la pérdida de un ser querido, o pongo eso, la pérdida de un ser querido, y ahí doy algunas sugerencias. Pero la verdad es que solo ha pasado muy poco tiempo y es lógico que te sientas tan mal. Hay que pasar un duelo, hay que pasar un luto por la pérdida. Al principio lo negamos, por supuesto hay mucho enojo y más en estas circunstancias. Y todos estos sentimientos que estás sintiendo son normales. Y por lo tanto, aunque te suene raro, Ricardo, muy extraño, necesarios. Es para todo un proceso de aceptación y de fortalecimiento de toda la familia para sobrellevar estas pruebas de la vida que no tienen explicación, porque no, el por qué pasó esto, nada más nos tortura estar pensándolo, ¿ok? Entonces, yo sé que es poco alivio el que te ofrezco, pero una cosa es el tiempo. Nada más el tiempo va a acomodar las cosas en su lugar. Algo que ayuda a que el tiempo se acorte. El duelo dura entre 6 meses y 3 años, Ricardo, ¿ok? Así que cada quien va a hacer su propio proceso. Hay quien se va a meter a trabajar, por ejemplo, fuertísimo para tratar de olvidar. Hay quien va a llorar todo el día, hay quien va a hablar de tu hermano todo el tiempo, cada quien lo va a manejar distinto, ¿ok? Pero algo que alivia es orientar los esfuerzos a la vida que tú sabes que tu hermano hubiera querido para ti. Yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de alguien cercano y querido es tener una buena vida, una vida alegre, una vida trascendente e íntegra, porque estoy segura de que es la manera de decir, mira, él fue una buena influencia en mi vida. Estos aspectos buenos de mi hermano me llevaron a que yo lograra esto. Y de esa manera lo honras, me explico, dándole un valor importantísimo a esta existencia que llevarás contigo siempre. Y otra para ti y tus familiares es que caminen mucho. Curiosamente, tú sabes los efectos benéficos del ejercicio, no solo en cuanto a salud, sino endorfinas y sentimientos de bienestar. Entonces, ¿por qué no cuando se reúnan, que ahorita se van a juntar mucho porque se necesitan para apoyarse, acompañarse y demás, salgan a ratitos a dar la vuelta y platiquen caminando? Yo sé que suena una tontería, pero espero que esto aligere la carga, Ricardo, y espero, créeme que cuentas con mis mejores deseos de pronto alivio emocional para todos, y lamento nuevamente que esto haya pasado, ¿ok? Espero que si me necesitas, por favor no dudes en seguirme contactando para apoyarte. Yo espero que el tiempo rápidamente traiga más consuelo para ti y los tuyos. Y finalmente está Verónica que me dice, hola Mónica, me casé hace 8 meses después de una relación de 8 años, muy linda. Cuando éramos novios, el tema del matrimonio se fue excluyendo, así que cuando me desesperé, lo presioné. Le dije que si no nos casábamos, lo mejor era separarnos. Él aceptó y de ahí en adelante se mostró entusiasmado, según yo. Ambos planeábamos los trámites, la ceremonia, no escatimó en artículos para la casa y la boda. Me decía que era el amor de su vida y que era muy feliz conmigo, que estaba contento porque pronto estaríamos juntos. Incluso compramos ropa de bebé. Yo lo veía involucrado al 100% de dar este paso. Nos casamos y planeamos vivir juntos unos meses después en lo que terminábamos de instalarnos. Sin embargo, a mi mamá le detectaron cáncer y yo dejé el trabajo y de inmediato él me dio su apoyo incondicional. Acordamos que aplazaríamos de estar juntos unos meses más y seguimos viviendo cada quien con sus papás. Él venía a verme los fines de semana y se quedaba conmigo. Yo era muy feliz, pues a pesar de estar casados, seguimos como novios y asumí que él también era feliz. Sin embargo, paulatinamente él empezó a cambiar. A no quedarse los fines de semana, a evadir la intimidad. Ya tengo 36 años y el plan era embarazarme, pero hablar sobre el bebé daba pavor. Seguía llamándome 3-5 veces al día y seguía siendo dulce como siempre. Semanas después discutimos y entre los muchos reclamos de mis frustraciones, le propuse que quizás divorciarnos era lo mejor, solo para ver qué me decía. Pensé que él diría que no. Sin embargo, dijo, «Creo que es lo mejor». Creo que ya no te amo. Dile a tus papás que me perdonen. Espero que tú me puedas perdonar. Nunca quise lastimarte. Quedé en shock porque no había problemas entre nosotros, según yo, y apenas teníamos meses de casados. Pensé que se le iba a pasar, que lo mejor era calmarnos y platicar después. Cuando lo hicimos, dijo llorando que el día que nos casamos fue uno de los peores de su vida, que esa noche se sintió más solo que nunca a pesar de estar a mi lado. Dijo que a partir de ahí comenzó a dejar de amarme. Le pedí que reconsiderara nuestra situación. Sin embargo, se mostró firme y dijo que no, que solo nos haríamos daño. Así que decidí sacarlo de mi vida. Ahora lo que quisiera es comprender qué fue lo que pasó, cómo no me di cuenta de sus sentimientos, cómo no pude ver que se casó conmigo porque se sentía culpable de haberme quitado el tiempo. Sé que puedo seguir con mi vida, sin embargo, no sé qué hice mal. Sé que soy corresponsable y aunque no fui la esposa perfecta, creo que puse lo mejor de mí y me esforcé en ser madura, apoyando y darle tiempo y espacio. Pensé que con amor y comprensión todo podría salir bien. Sé que tarde o temprano esto será un tropiezo y que algo aprenderé. Por eso quisiera saber qué errores cometí. Muchas gracias, de verdad agradezco tu ayuda y tu atención. Saludos. Mira, Verónica, lamento que tu matrimonio haya terminado de esta manera. Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, ¿por qué no se fueron a vivir juntos inmediatamente? ¿Qué instalaciones faltaban como para vivir juntos? Porque o uno aplaza la boda para el momento en que la casa esté lista y irnos inmediatamente a vivir ahí, o te casas y te vas a vivir a pesar de que haya trabajadores e incomodidades en un momento dado para establecer el vínculo, ¡pum!, inmediatamente, ¿no? Si tú quieres la impronta que sucede de los animalitos con sus papás inmediatamente al nacer, bueno, lo mismo pasa en la relación de pareja. Esto afianza, detiene, ¿no? Después, desafortunadamente, con estas noticias de tu mamá, entiendo que tú querías estar cerca de ella, pero volvemos a lo mismo. Cuando te casas, tu familia se vuelve el otro. Yo sé que lo de tu mamá era una emergencia de vida o muerte, pero entonces vas diario a ver a tu mamá y le hablas 80 veces por teléfono, pero tu casa y tu centro de operaciones es la que tienes con tu marido, mi querida Verónica. Esto, yo sé que te estoy hablando ya del pasado, pero es un poco para las mujeres y hombres que me están oyendo y que a lo mejor están en estas circunstancias. Y por supuesto, para ti misma, para la próxima vez que te encuentres en una relación futura, ¿no? Entonces, estos son mis puntos. Primero está esta nueva familia que estás formando y el resto de la vida va a haber emergencias, va a haber crisis y va a haber momentos bien duros, pero siempre tu base de operaciones es tu casa. Y después él lo manejó mal, Verónica. La verdad es que la única explicación es que le dio miedo ser sincero hasta que el agua le llegó al cuello. Definitivamente creo que vio cosas de su relación que no acababan de gustarle. Y yo creo que tú sabes cuáles son si te pones a reflexionar lo suficientemente bien. Yo estoy segura de que fuiste madura, de que fuiste una buena novia y luego esposa. Pero había, creo, cosas que para él fueron un tema más fuerte y por cobardía, por no lastimarte, acabó lastimándote más. Porque si hubiera llegado antes de la boda a decirte, ¿sabes qué? Esto y esto y esto no me está gustando. Por eso he aplazado la boda, hubiera sido mejor. Porque, Verónica, no tomar una decisión es tomar una decisión. Es hablarte las cosas. ¿Se acuerdan que he dicho que cuando hablo de comunicación que el silencio te dice mucho? Bueno, también aplazar cosas te dicen mucho. Pero a lo mejor decidió, bueno, está bien, me voy a casar y todo parece bien. Y que en el transcurso de los primeros meses, semanas de su relación matrimonial surgieron estas características tuyas que él temía o que no le gustaban tanto y demás y ¡pum! Aguantó hasta que la presión hizo que tuviera que decir la verdad. Es una combinación, Verónica, de un pésimo manejo de tu ex, por inmadurez, por cobardía, por un malentendido cuidado a tus sentimientos, pero también de algo atrás que obviamente tenía él, pero con respecto a ti. Y eso es importante analizar para el futuro, para lo que tú me dices, para aprender y hacer mejor las cosas posteriormente. Mientras tanto, entiendo tu frustración, tu gran enojo y tu dolor. No deja de ser terrible lo que te está pasando, pero estoy segura, mi querida Verónica, que finalmente esto traerá mejores cosas por este aprendizaje y todo. Yo creo que eres una mujer lo suficientemente madura, abierta, cariñosa y capaz para poder tener esta familia que tú quieres en un futuro, pero con alguien que se quede a ser un gran compañero de vida, ¿ok? Así que ánimo y seguimos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.